¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Yo sé que en el otro vestuario hay gente muy triste, el fútbol tiene estas cosas, yo no juego para eso. Estoy contento con mis jugadores y feliz porque intentaron jugar lo que habíamos pensado y se ganó.
Murió Menotti. Una vida entregada al fútbol, un hombre inteligente, la comprensión del fútbol desde otros ángulos, César Luis Menotti. Miguel España hablará esta tarde en ESPN Radio Fórmula sobre el estratega argentino, el Real Madrid campeón. Chucky Lozano, campeón en Holanda, doblete de Santi Jiménez en la victoria del Feyenoord allá en Holanda. Un saludo en este lunes 6 de mayo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Sí, efectivamente, ayer nos enterábamos del fallecimiento de César Luis Menotti a los 85 años de edad. Debo decir que tiene un sitio irreemplazable en mi trayectoria. Mi primer juego que narré en un mundial de fútbol fue con él. Imagínate el lujo. Con él y con Leo Benhacker en el Stade de France de Saint-Denis, un Holanda contra Bélgica. En 1998, y era uno de esos grandes privilegios que teníamos en TV Azteca en aquellos tiempos, por esas mesas de análisis que se armaban para los mundiales de fútbol. Menotti había estado ya con TV Azteca en 1994, ya incursionando en esa faceta más en medios de comunicación, y explicando sus ideas del fútbol, que eran de una profunda riqueza, llena de anécdotas, de referencias, y que te hacía ver cosas que no notabas a primera vista en un partido, ¿no? Más allá de lo que fue como entrenador, que fue un gigante, ¿no? Que siendo muy joven, en 1978 se coronó campeón del mundo, antes de Maradona, antes de Messi, antes de todas esas leyendas más vigentes y posteriores, fue Menotti con Kempes en el 78 quien puso a Argentina en el mapa del fútbol internacional a ese nivel.
Y luego en 91 estuvo en el fútbol mexicano. John, buenas tardes. Y según varios de sus pupilos, les cambió la mentalidad a los jugadores mexicanos.
Muchas buenas tardes a los dos. Lo que logró en su momento esa Copa América en Ecuador, la selección, pues se hablaba que muchas de las bases las había puesto Luis César Menotti. Uh-huh. Viva Aguascalientes, estuvimos el fin de semana, nos topamos el fin de semana. Beto, se escucha mucho el programa en Aguascalientes. Simplemente queremos agradecerle a toda la gente su cariño y su buena onda en Aguascalientes. Yo quiero meter hoy un sonido de Tom Brady que llama mucho la atención. ¿Se acuerdan cuando lo suspendieron, que lo acusaron de
los balones?
De los balones. Uh-huh. Le hicieron un roast, le hicieron como una ceremonia, y pues él dice a la liga, pues si se gastaron 20 millones para eso, pues me los hubieran dado y yo les hubiera dicho que sí los inflé. Vamos a escuchar a Tom Brady.
Bueno, una ceremonia, fue una especie de que un programa, sí, donde lo rostizaron tal cual, haciéndole bromas pesadas. Yo no lo he visto completo, pero he visto algunos fragmentos como parte de esto que ocurrió el fin de semana.
Aquí está.
We got so many great football greats here tonight.
Tenemos tantos grandes. But where's
Roger Goodell?
El comisionado Goodell, ¿dónde está?
Remember Deflategate?
¿Se acuerdan de Deflategate? La NFL se gastó 20 millones de dólares. Decidió que era más probable que no, que estaba inflando balones.
You could have just given me the 20 million and I would
me
just
pueden haber dado los 20 millones. Y te hubiera dicho, lo hice. Entonces, hay que recordar que en esa temporada luego fue suspendido, fue cuando Garoppolo tuvo que entrar de titular. Siempre se dijo que Brady no quería entregar su celular por otras razones. Pero entre broma y broma, pues, ayer admite
claro.
que sí mandó a inflar. Es decir, dijo la verdad, ¿no? Entre broma y broma dijo la verdad.
Sí, sí, sí. Ah, pero qué ofendida nos dimos, ¿no? En su momento.
Sí, claro.
¿Cómo te atreves? No sé qué tanto. Exacto. Bueno, ok.
Qué cinismo de Brady.
Pues, sí. Pues ya se retiró. Ah, pues ahora lo digo, ¿no?
Sáquenme del Salón de la Fama a ver si.
Ah, exacto.
Volveremos para hablar sobre la liguilla por el título del fútbol mexicano y la final de la Liga de Expansión.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email: ventas@rss.com. ventas@rss.com.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, la liguilla por el título del fútbol mexicano, América Pachuca, miércoles a las 9:16 de la noche en Pachuca y sábado a las 6 de la tarde en el Estadio Azteca. Cruz Azul Pumas.
Qué bueno que hacen horario familiar para llevar la
familia. 6 de la tarde. Cambia el horario, correcto.
A las 9.
Cruz Azul Pumas, jueves a las 7 de la noche en Ciudad Universitaria y domingo a las 7 de la noche en el Estadio Azul. Guadalajara Toluca, miércoles a las 7:05 de la noche en Guadalajara y el sábado a las 8:10 de la noche en Toluca. Y Tigres Rayados, jueves a las 9:10 de la noche en el Volcán y domingo a las 9:10 de la noche en el Gigante de Acero. En la final de expansión, la UDG eliminó al Atlético La Paz y el Atlante eliminó al Tapatío, así que la final se va a jugar el miércoles en la Ciudad de México y el domingo en Guadalajara, Atlante contra los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.
Dos equipos que tendrían que estar en el máximo circuito, y te digo una cosa, se me ocurren dos o tres franquicias de las 18 actuales del máximo circuito que no pasaría nada si dejan de estar, ¿eh? Basado en resultados deportivos.
Con mucha pena podríamos decir que el Puebla, por ejemplo.
Bueno,
y ahora platicamos de los sueldos de los jugadores.
Lamentaría mucho que fuera el Puebla porque sí tiene historia, sí tiene
mucha
tradición.
Mucha historia,
claro. Pero ahí lo dejo. Hay algunos que lo han hecho mal, que no se lo toman en serio, etcétera. Pero esos dos equipos bien podrían estar en lugar. Se me ocurren dos o tres, y estoy seguro que mucha gente también.
De acuerdo. Por cierto, me enteré que hay empresarios que quieren revivir al Veracruz.
Sí, también.
Que quieren comprar los derechos federativos del Veracruz y revivir al equipo. Y también me dicen que ya no más es cuestión de firmas, de últimos arreglos, para que Víctor Manuel Bucetich se vuelva el nuevo técnico de Mazatlán.
De Mazatlán, correcto. Ahora, habría que ver si la economía de Atlante o UDG, por ejemplo, en expansión, les alcanza para mantener al equipo en primera división.
Este es un punto bien importante, porque tu presupuesto en expansión a primera división, nadie te ayuda más que tu propio dinero. Por eso hablaban, si un día vendemos todos los derechos en conjunto, ¿qué pasa cuando un equipo en España asciende? Pues le cae una lana para tratar de pagar esos sueldos, y si desciende, también le cae una lana para tratar de volver. Esos son esos detallitos que si algún día...
No, vaya, sí. No podría... A ver, a lo que voy aquí con todo esto es que son equipos...
Con Tatú y Miss Rourke y decir The Plane, ¿no? En la Isla de la Fantasía algún día pudiera
claro,
pasar.
Sí, sí, sí. A ver, tendría que pasar muchas cosas desde la parte estructural y de los apoyos que tendrían que recibir estos equipos, pero basado en historia, basado en nombre y basado en resultados deportivos, porque van a disputar una final, estos dos equipos bien podrían estar cualquiera de los dos con merecimientos suficientes para poder estar en la
exacto,
primera división.
Exacto, pero ya han estado en varias finales, claro, y ha sido campeón.
Con diferentes mecanismos, sí, etcétera, etcétera.
Sí,
¿no?
De acuerdo.
Ya, sí, eso es
acuérdense lo de Lobos UAP. También a veces cuando un equipo lleva el nombre de una universidad, no es como el caso de Cemex y Tigres, a veces también, ¿y de dónde salió el dinero, papá? ¿Y quién paga? ¿Y cómo paga? ¿Y va a poder pagar o no va a poder pagar? Claro. Eso es una realidad, que hay pocos empresarios importantes en México que se tratan de meter al fútbol. Por sí, algo Olegario y el ingeniero se salieron, ¿no?
Claro. La selección mexicana de natación artística ganó 2 medallas de oro en el Mundial de Rutina Técnica y Acrobática. Ganó el Canelo el sábado en Las Vegas a Jaime Munguía. Faltó para muchos una mejor conclusión de la pelea.
Faltó el knockout.
Faltó el knockout. Por otra parte, Salernitana perdió. Ochoa no salió ni a la banca.
Ya está descendido ese equipo.
Ya está descendido.
Virtualmente hace mucho.
La pregunta es si Memo también va al San Diego FC como el Chucky. ¿no? Yo creo que eso es esperar qué va a ser de Memo Ochoa, ¿no?
Sí.
No me sorprendería nada que se fuera a San Diego porque también viviría muy bien en California, ¿no?
Y Lando Norris ganó el Gran Premio de Miami, Verstappen segundo, Checo fue cuarto. Y Rublev se ganó el torneo abierto de Madrid, el tenis allá en la capital española. Vamos a escuchar a Guillermo Almada, el técnico del equipo del Pachuca, que va a enfrentar al América en la liguilla por el título del fútbol mexicano.
No, no es el folclore del fútbol. No, la gente puede decir lo que se plazca, para él no paga una entrada. Pero la realidad es de... Bueno, lo primero que el sentir de alegría, de satisfacción, porque estos jugadores han hecho un semestre espectacular hasta el momento, con un gran campeonato, asumiendo la responsabilidad, y hoy confirmaron todo eso, porque más allá de que en ningún momento nos faltó frescura, sobre todo en el primer tiempo, en el juego, bueno, asumieron el rol principal y fueron a buscar permanentemente. Creo que nos llevamos un triunfo muy merecido y una clasificación que tenía que haber llegado antes por lo que los futbolistas demostraron futbolísticamente en el campeonato. Cometimos algunos pecados que dejamos algunos resultados por la juventud que tenemos, que es natural. Pero felicitarlo públicamente, repito, por el semestre. Ahora nos queda la parte más importante de los dos campeonatos. Y bueno, tenemos que apuntar todas las baterías el miércoles, que vamos a decir en América. Tiene un gran equipo con enormes jugadores y que va a ser un escollo muy duro y muy difícil de roer. Vuelvo a insistir, la gente es un poco el folclore del fútbol. En definitiva, es un lindo rival para empezar la liguilla para nosotros. Él nos manifiesta que estaba haciendo recíproco el aplauso que le daba a la gente. Así que son situaciones. Ella estaba sentada en el banco, no sé, tenemos que verlo bien, y cualquier resolución la manejaremos a la interna. Pero escuchamos a él y quería ser un poco recíproco con la gente, de todo ese aplauso que le generaba y toda esa alegría que le transmitía a ellos, ¿no? Nos ha castigado bastante el fixture de los dos campeonatos, hemos jugado muy seguido. Ahora lo único que tenemos que intentar es recuperar, dosificarlo y bueno, poner el miércoles a los que estén mejor y estén más recuperados. Si tenemos alguna vacilación en la recuperación, seguramente no lo vamos a poner aquel que pongamos en riesgo su físico. Así que lo primero que vamos a privilegiar es la parte sanitaria y la parte física, que estén lo más cerca del 100%.
La voz de Guillermo Almada, y viene la revancha. Desde luego que es un torneo diferente, pero Pachuca le tiene, y lo decías hace rato en tus redes sociales, John, tomada la medida al conjunto del América.
Yo creo que el americanista dice, brother, pues enfréntate otra vez al Pachuca para ver la realidad de dónde estás parado, si este equipo está para el bicampeonato y otras cosas. A mí me gusta el hecho de...
Sí, es retador enfrentar al Pachuca otra vez, claro.
Porque ha habido mucha...
A ver, déjame decir algo del juego de ayer, ¿no? De Pachuca. Sí. Antes de matar el juego contra Necaxa. Porque creo que Necaxa, muy meritorio lo que hizo en esta temporada. Me gusta que alguien como su entrenador haya elevado al Necaxa del último de la clasificación a quedar cerca de meterse a la fase final.
Claro.
Pero sí creo que es otra historia Pachuca en relación a Necaxa. Sí creo que Pachuca merecía más este boleto. El gol cae hasta el minuto 79. Pero antes de eso, había generado 5 claras de gol el
Así
Pachuca.
Es.
El arranque del Pachuca, los primeros 20, 25 minutos fueron muy buenos. Y además los recambios que manda Almada le funcionan muy bien. El jovencito Owen González, que va por el lado derecho, traía loca la defensa, a Alcántara especialmente. Y cuando ves el gol de Bautista, les recomiendo, no nada más vean la definición, echen unos 15 segundos atrás, y nace precisamente del tercer encare de este futbolista, Owen González, por el lado derecho, y después una combinación Chaca Rodríguez, el chiquito Sánchez, Idrissi, Brian González, por el lado izquierdo, centro y definición de Bautista. De verdad, el Pachuca a nivel colectivo, a nivel dinámico, verticalidad, sí está en otro nivel en relación al Necaxa y creo que merecidamente tiene su boleto. ¿Qué es lo que me preocupa rumbo a la serie contra el América? El desgaste que ha tenido el Pachuca y que le puede pasar alguna factura.
Chavos. Uno pensaría que están chavos.
Y la ausencia de Idrissi, que es parte de lo que hablaba el entrenador, ¿no? La expulsión, él como que dice que lo justifica, que estaba agradeciendo los aplausos, pero él mismo lo reprueba a su jugador cuando ve que sale y está provocando a sus rivales y se gana la roja. A ese lo van a extrañar contra el América.
Ha habido polémica en redes las últimas horas porque Igor y Reyes,
Lichnowsky,
se fueron a ver el Gran Premio de Fórmula 1 ayer en Miami, ¿no? Yo creo que si les dieron el día libre, hoy en día pues LeBron y los beisbolistas van a ver el juego de playoff de un Monday Night. Yo creo que si los dos o les dieron un aventón o se fueron en avión privado y fueron y vinieron y pasaron su día libre viendo al Checo en la Fórmula 1, yo no lo veo mal, ¿no? Si les dieron libre y tienes la facilidad, porque eso hace mucho el atleta, renta algo y se van en un privado, van y vienen, no sé si se fue a un privado o no, pero tampoco los puedes matar si les dieron del día libre. ¿Qué tiene malo que fueron a ver la carrera a Miami? No sé. Yo, me gustaría saber su punto de vista, porque todo mundo en redes los está matando y a mí se me hace una exageración total. Si cumplieron su entrenamiento, fueron y vinieron, ¿cuál es el problema?
Yo coincido en esa parte. También creo que te expones. Si por ahí el Pachuca elimina al América, que ha sido una costumbre reciente.
Se los van a echar en cara.
Si por ahí cometen algún error que termina manifestándose en un gol, pues se va a convertir en un boomerang, ¿no? Por más que te hayas portado bien, por más que hayas tenido el permiso, el día libre, etcétera, etcétera. Que eso en principio, hasta ahí llega mi comentario, ¿no? Creo que si lo tenían libre, no tienes por qué criticarlo, pero sí creo que te expones para lo que venga más adelante, ¿no? Porque, por ejemplo, el Real Madrid fue campeón de liga el sábado y los jugadores no festejaron. El domingo a las 11 de la mañana estaban entrenando porque el miércoles tienen al Bayern Múnich. Entonces ahí cerraron filas, festejo de un título.
Sí, claro.
De un título de liga. Entonces, bueno, nada más lo poniéndolo en perspectiva.
Festejo el de Norris, ya me imagino la que armó ayer, ¿eh?
Vamos contigo, Marcelino, con el reporte del América. No tenemos a Marcelino, en un momento más.
Tata pausa.
Hay que pagar tu sueldo, Beto.
Bueno, pues entonces, vamos pues a la pausa comercial y hablaremos con Miguel España en ESPN Radio Fórmula.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, con mucho gusto de saludar a Miguel España. Miguel, tanto tiempo sin platicar. Aquí estamos John Sutcliffe, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Muy bien, Beto. Muy buenas tardes. También saludo a John y a Ciro y, por supuesto, a toda tu audiencia.
Gracias, Miguel. Qué gusto saludarte. ¿Qué fue lo que aportó César Luis Menotti al fútbol mexicano?
Yo diría que después de un lapso grande después de los cachirules, pues abrió muchas expectativas y por supuesto creo que le dio un empujón fuerte individualmente hablando a jugadores como Jorge Campos, como Claudio Suárez, Ramírez Esperales y otros más, ¿no? Ya traían por supuesto cualidades y iban en desarrollo, pero él acabó como de darles ese impulso desde mi punto de vista y además de buscar, ¿no? Una idea de juego, una filosofía como él siempre buscaba, ¿no? Con el achique, con la picardía, con tantos recursos, acorde a las condiciones del futbolista mexicano.
Miguel, un abrazo. El señor Menotti, en la parte mental, ¿recuerdas algunos ejemplos? Como, porque pareciera que ayudó mucho en el chip de creértela, de pensar en cosas grandes. ¿Recuerdas cómo eran esas pláticas?
Hola John, la verdad es que sí, siempre las pláticas tácticas previas al partido, durante los entrenamientos, siempre era un deleite escucharlo, con conceptos, con experiencias, con historias de vida, ¿no? Porque él pues semejaba mucho, ¿no? La historia de, bueno, las condiciones de nuestro país, las condiciones de las que tienen los futbolistas europeos, y que hacía que valer las condiciones de uno, ¿no? Que no podía hacerse uno menos. Por eso ponía los ejemplos de algunos compañeros que creo que sí ayudó un poco más en su formación, que se activara más rápida y que con sus palabras y su mentalidad ayudaron a fortalecerlo.
Un saludo, Miguel, gusto en escucharte. Ayer me di a la tarea de ver un programa completo que tenía guardado de César Luis Menotti y lo que te voy a decir lo comentó poco después de haber presentado su renuncia de dejar el cargo de seleccionador nacional. A la pregunta que le hace José Ramón Fernández de cuál es el principal problema del futbolista mexicano, Menotti responde, entre comillas, vive haciendo cosas para agradar al entrenador en turno. Le cuesta más trabajo que a otros futbolistas mostrar sus virtudes. Y también un problema es que carga con el peso histórico de las urgencias de los resultados y frustraciones del pasado. Y mencionaba los cachirules, los penales, que lo que pasó en Argentina 78. Y eso lo decía a principios de los 90. Hoy siento que están más acumuladas todavía esas frustraciones. Pero me gustaría escuchar tu reacción en relación a esa idea de que un problema del futbolista mexicano es que vive o vivía pensando en agradar más al entrenador en turno que en jugar bien y mostrar sus virtudes. ¿Qué opinas, Miguel?
Pues yo, mira, creo que también era acorde a la idea que tenía el entrenador, ¿no? O sea, a mí me tocó una etapa de selección donde era muy semejante a Pumas. Por eso es que también se veía más claramente lo que se tenía que hacer adentro del terreno de juego. Sí, coincido con la idea de que se vienen arrastrando muchas cosas de antaño. Hoy yo considero que los jugadores están mejor preparados, que los mismos entrenadores están mejor preparados, y eso ayuda al futbolista. Antes entrenaban un par de días, hablando de los 50, de los 60, después la eliminatoria tristemente allá en Tegucigalpa, veías también las condiciones con que llegaban los jugadores ya un poquito mejor. Y yo creo que a partir del 86 cambia un poco el rumbo en cuanto a proyectos, en cuanto a planes de lo que se quiere en el fútbol mexicano, sin todavía dar ese paso grande, ¿no? Como dice el profe Mesa, y también coincido, porque nos falta ese 20 para el peso, por ese roce internacional. Bora se dio cuenta de eso, y por eso hicimos tantas giras, y creo que a la postre creo que nos ayudó mucho en confianza, nos ayudó mucho en saber a lo que jugábamos. Un poco contestando tu pregunta de lo que pensaba Menotti, realmente los equipos de selección que han funcionado muy bien son aquellos que trabajan muy bien el bloque en media cancha para surtir adelante y defenderse bien.
A ti en lo personal, Miguel, ¿qué te aportó César Luis Menotti?
Uy, pues mira, yo tuve una muy buena amistad con él, nos costó un poco al principio, tuvimos que romper el turrón, como dice que coloquialmente, porque pues, sí, sabíamos que era campeón del mundo. ¿Qué le podías decir a un tipo como él cuando lo escuchabas, cuando te decía los planteamientos con sentido común, un tipo echado siempre para adelante? Pues te costaba, ¿no? Y poco a poco, me acuerdo que tuvimos una reunión entre Javier Aguirre, Menotti y un servidor, y tratamos de suavizar un poco las cosas, porque yo veía que a algunos compañeros les costaba un poco esa armonía de cómo dirigirse con César Luis Menotti, ¿no? Y se rompió a partir de ahí las cosas funcionaron mejor. Después de esa charla lo entendió perfectamente César Luis Menotti con toda su capacidad y entendió un poco nuestra idiosincrasia de futbolista mexicano.
Miguel, ¿qué estás haciendo hoy en día?
Pues mira, yo desde hace mucho tiempo me dedico a los seguros, de repente hay algunos proyectos de fútbol, estuve trabajando en una tercera, después se convirtió en segunda, el proyecto lo veía muy complicado, me hizo un lado, y bueno, pues ahí viendo algunas oportunidades y de repente echando cascaritas con algunos de mis compañeros.
¡Excelente!
Miguel, te hago otra, quisiera volver al tema Menotti. Llévame a la primera convocatoria que tuviste con César Luis Menotti, porque a ti te convocó Bora para el 86, estuviste en el proceso que quedó truncado rumbo a Italia 90, pero estuvo ahí Alberto Guerra, si mal no recuerdo, pero cuando te llama Menotti, llévame esa primera convocatoria, ¿cómo fue? ¿La recuerdas?
Sí, también estuvo Manolo Lapuente, que en una Copa Oro 91. Le fue mal. Algunos jugadores, como yo, no pude estar en esa Copa Oro. Llegaron jugadores muy lesionados a tratar de ayudarlo, pero al final no se obtuvieron buenos resultados. Y después vino Menotti. Primero tuvo una estancia de conocimiento, por decirlo así, no fue a todos los estadios, empezó a ver a los jugadores, sabía las convocatorias anteriores, y pues después se dio la convocatoria, ¿no? Y de esa manera pudimos presentarnos, pues todos así con muchas incógnitas de saber qué nos iba a decir, cómo iba a estar los entrenamientos y todo. Pero bien, al final, pues él pues es un filósofo, te encanta, te maneja bien las cosas, y de cualquier forma, pues también tiene una filosofía de juego, lo cual nos facilitó mucho.
Sí, en aquel entonces hubo una pugna muy importante por selección nacional. Dejó de transmitirla la empresa Televisa. La presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol la tomó el arquitecto Ibarra García de Quevedo, que en paz descanse, y la presidencia de la rama de la primera división, Emilio Maurer, que fueron los causantes de que llegara César Luis Menotti. Pero hubo gran oposición de una parte muy definida de los medios de comunicación a la presencia de César Luis Menotti. Fue algo con lo que tuvo que luchar todo el tiempo, Miguel.
La selección se fue a Multivisión, era parte de todo el problema.
¿Qué tanto absorbían ustedes como futbolistas todo ese ambiente tan complicado que había en torno a la presencia de Menotti y esa resistencia que había de cierta parte del medio?
Pues hubo un poco de todo. Obviamente los resultados siempre cuentan, y cuando te va bien, pues no tienes mucho de dónde hablar, pero cuando por ahí tuvimos algunos resultados, me acuerdo que perdimos con Brasil en Estados Unidos 5-0, después jugamos contra Colombia y pide Valderrama, dije, perdimos con Brasil, ¿cómo nos irá con Colombia? Pero empatamos, ajustamos algunas cosas y el equipo empezó a funcionar un poco mejor. Sí, sí te afecta, y al final por eso se va a César Luis Menotti. No es que hubiera sido una batalla frontal, ¿no? Sino sale Maurer. Maurer tenía la idea también de diversificar un poco las condiciones de hoy, lo que es un producto como es la selección nacional, y de esta forma pues darle cabida a todos, ¿no? Pero eso no gustó en algunos intereses, y cuando se va Maurer, yo entendí que también había una fidelidad de César Luis Menotti a su proyecto, a sus cosas. También entendí que varias cosas ya no iban a seguir igual, y por eso también decidió partir, ¿no? Pero al final por eso se va César Luis Menotti. Pero en cuanto a la etapa de él, pues todo dependía mucho de los resultados. Si te iba mal y tenías por ahí un mal resultado, pues ya sabías que la parte que no estaba muy considerada o que no estaba a favor de este proyecto, uh-huh, se iba a pegar por todos lados.
Claro. Miguel, ¿qué tan pareja te parece la serie de cuartos de final entre Cruz Azul y tus queridos Pumas de la Universidad?
Pues bastante, los Pumas vienen de menos a más. Me ha gustado mucho estos últimos partidos, con América lo plantearon bien, no lo dejaron acomodarse. Entiendo que América también está con la doble competencia, pero llegan bien. Ya sabes que lo importante no es llegar, sino cómo llegar a la liguilla, y creo que los Pumas llegan con fuerza, y no creo que a Cruz Azul le dé mucha gracia a esa posición, y va a ser un partido cerrado.
¿Quién te gusta para campeón, Miguel?
Pues mira, tienes que voltear a los que están arriba, ¿no? América creo que se ha desempeñado bien, los equipos del norte también están levantando la mano, pero creo que se puede dar una sorpresa de los de abajo, ¿no? Por este cierre de cómo llegan.
Miguel, como siempre, un enorme gusto saludarte, un fuerte abrazo y que te vaya muy bien.
Igualmente, Beto, pues como dice un amigo por ahí que tiene mucha experiencia, nada es para siempre, es una pena, me duele mucho lo de San Luis Menotti. Y bueno, sí, siempre hay que ubicarlos en la historia, ¿no? Porque realmente era un placer estar con él.
Totalmente de acuerdo, y qué buenas respuestas nos has dado, Miguel. Claro. Que te vaya muy bien.
Un abrazo a todos, gracias por darme un espacio.
Miguel. Al contrario, gracias. Un abrazo fuerte. Miguel España, esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
En Argentina hubo dos grandes corrientes, una tan exitosa como la otra, de cómo interpretar el fútbol. César Luis Menotti, Bielsa, era de posesión de balón, Bilardo, de, ¿no? Y Bilardo, claro.
Y Bilardo, y de presionar.
Posesión de balón, de hacer pressing.
Ofensivo.
De achicar espacios, de ser más ofensivo, de gustar. Y Bilardo de priorizar la parte defensiva y el resultado a toda costa. Y estaban muy encontrados.
Totalmente.
Y cada uno con su estilo fue campeón del mundo.
Yo recuerdo, cada loco con su tema, trabajaba yo en Multivisión. En esa época, cuando Multivisión tenía la selección mexicana, pareciera que era así como,
hombre,
¿cómo? ¿No?
Increíble.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí estamos de regreso en esta tarde. Y ahora sí ya tenemos listo a Marcelino Fernández con el reporte del América. Adelante, Marcelino.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. América volvió a los entrenamientos este lunes ya para comenzar a trabajar en su serie contra el Pachuca. Un escenario que veremos si es de sueño hecho realidad para buscar una revancha o de una auténtica pesadilla para las Águilas, que la semana pasada fueron eliminadas por Pachuca en la CONCACAF Champions Cup. Una gran oportunidad de revancha para ellos, pero contra un rival que se les ha complicado recientemente y sobre todo históricamente en fases de eliminación. Sebastián Cáceres es la única baja. El uruguayo salió lesionado en ese partido contra Pachuca y estará fuera de 4 a 6 semanas, por lo tanto queda fuera de toda la liguilla. El resto del plantel a disposición de Andrés Jardine para disputar la serie, que se jugará miércoles en el Estadio Hidalgo y sábado en el Estadio Azteca.
Gracias, Marcelino. Vamos a repetir los horarios. América Pachuca el miércoles a las 9 de la noche con 16 minutos en Pachuca y el sábado a las 6 de la tarde en la cancha del Estadio Azteca.
Últimamente para la televisión se ha vuelto más importante el domingo por la noche. ¿Se han dado cuenta cómo
Sí. Ciertos
partidos que eran a las 8 o 9 de la noche de liguilla ahora los están programando? Por ejemplo, Toluca va a jugar Sunday Night Football, ¿no?
El sábado va a jugar el Toluca.
¿Y el domingo quiénes están?
El domingo se juega la vuelta del Tigres Rayados en la cancha del Monterrey.
A las 9.
Pero el Toluca juega la noche del sábado.
La
Bombonera, en la cancha de Toluca, ahí en el Nemesio 10. Mientras que Cruz Azul va a jugar el jueves en Ciudad Universitaria a las 7 de la noche. Y el domingo en el Estadio Azul a las 7 de la noche. Es decir, como el Atlante es local en la ida de la final de expansión el miércoles, juega la vuelta en Guadalajara, no se empalma con Cruz Azul, que va a jugar la vuelta en la cancha del Estadio Azul el domingo a las 7 de la noche. De tal manera que son series parejas, sin duda, como decía Ciro Miguel España, con respecto al Cruz Azul contra Universidad de México. Pero vamos contigo, Adriana Maldonado, con el reporte del equipo universitario.
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte. Bueno, el equipo de Universidad Nacional hoy ya tuvo su tercer entrenamiento de cara a este juego de ida de cuartos de final. Ya están los horarios listos. Primero se va a jugar el jueves en el Olímpico Universitario y la llave se define el próximo domingo en los deportes. Comentarte algunos detalles. La preparación que va a manejar Gustavo Lema para esta liga del fútbol mexicano es prácticamente a puerta cerrada. No quieren que el equipo se desconcentre. Ellos están dándose un objetivo muy claro, que es conseguir ese boleto a las semifinales. Y bueno, si te parece, hoy hubo conferencia de prensa con Lisandro Magallán. Él dice que a esta altura de la competencia se empieza un torneo nuevo, la liguilla es punto y aparte, no hay favoritos y no temen enfrentar a la máquina celeste de Cruz Azul.
Sí, a ver, lo vamos a extrañar muchísimo por la calidad de jugador que es, por la influencia que tiene sobre el grupo. Y después es agregarle un desafío más a lo que ya significa jugar unos cuartos de final. La realidad es que es un desafío grande lo que tenemos por delante, y bueno, contar con la ausencia de Nathan es agregarle un poco más de dificultad, y como equipo lo tenemos que suplir. Sea el que le toque jugar, tiene que dar lo mejor de sí para el equipo. Que siempre lo he dicho, cada vez que vine acá a conferencia, siempre lo dije, que no somos 11, que acá es un trabajo colectivo, y bueno, esta es una linda oportunidad para afrontar este desafío y decir también somos un equipo, no es que somos 11 jugadores o nadie puede reemplazar a otro, no. Como equipo tenemos que suplir la ausencia de Nathan. Son partidos muy lindos porque la gente lo vive también de una forma muy especial y futbolísticamente, o sea, la calidad del juego también es, la dificultad es mayor y bueno, los desafíos, a mí personalmente me gustan cuando los desafíos son más grandes, es como que la mentalidad o la preparación, la semana, los días previos, los minutos previos al partido, hay una adrenalina, una emoción diferente y se siente en la gente y lo sentimos nosotros. Pero bueno, hoy nos toca un rival difícil, hoy tenemos unos cuartos de final difíciles, pero nada, tenemos la alegría de haber llegado a la liguilla, que era el objetivo principal. Y yo desde el primer día, o ya desde una vez finalizado el torneo pasado, que entendí que la liguilla es totalmente distinto a lo que es la liga, hoy empezamos de vuelta. Hoy los equipos que están empiezan de vuelta y los resultados o cómo se dieron los partidos en la liga, esos enfrentamientos, no van a ser parecidos a lo que va a ser en la liguilla. Así que espero que sea un partido totalmente diferente a lo que fue el enfrentamiento que tuvimos con Cruz Azul en la liga. Y bueno, ojalá que podamos hacerlo bien entre todos y que podamos sacar un resultado positivo primero el jueves y después, bueno, que ganaremos el domingo.
Vamos a ver qué ocurre en esta serie y por lo pronto, Adriana, no sé si quieres decir algo más.
Sí, bueno, solo confirmarles, ¿no? Un juego de suspensión para Nathan Silva, ahí las palabras también de Lisandro, será una baja complicada, pero bueno, es un desafío aún más, ¿no? Para esta ronda de cuartos de final, al momento probando por muchas variantes, Gustavo Lema en su esquema, veremos si es la opción de Adrián Aldrete, incluso Pablo Benevendo o Ulises Rivas, quien ocupa pues ese lugar que va a dejar Nathan Silva en el cuadro titular para el juego de ida ante Cruz Azul.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Excelente tarde para todos.
No podían estar mejor las confrontaciones de fase de liguilla. Tenemos un clásico regio, tenemos a los cuatro grandes involucrados, tenemos al Toluca de regreso. Y en este caso concreto de Universidad contra Cruz Azul, me hubiera encantado que llegaran completos ambos equipos. Pero bueno, es conocido que de Cruz Azul no está el Toro
Fernández,
desde muy temprano se lesionó. Ahora también tienen a Piovi lesionado, que es uno de sus puntales en la defensa. Y del lado de Pumas, lo de Natán, dos entrenadores extranjeros, pero debutantes en esta temporada, Lema y Anselmi, con buenos trabajos.
Y algo también, porque yo siempre he dicho que Chivas le hace bien que ande bien al fútbol mexicano, Chivas anda enrachado, es decir, ojalá, porque yo creo que Chivas, es un Chivas América estuviera divertido, por ejemplo.
¿Cómo no? Hay una nota de Alan Núñez, del periódico Grada, que se titula "Extorsión a directiva del Club Puebla a jugadores para recortar sueldos". Mediante un aviso por WhatsApp, vulnerando la vía de notificación legal contractual, el director general del club, Gabriel Saucedo Torres, decidió unilateralmente castigar al plantel con una retención ilegal de salarios del 45%, misma que ya fue aplicada en el último pago de nómina. Los futbolistas del Puebla analizan demandar a la institución.
Ya consulté, el Puebla decidió, por mal rendimiento, decirle a los jugadores, no te voy a pagar tu sueldo completo, y pues tendrán que negociar y ver en qué termina eso, porque yo creo que no se puede hacer tan fácil.
Si no, hay... porque aparte no puedes ir a instancias legales. Sí, sí. Esto tienes que resolverlo, según entiendo, en la comisión de controversias, ¿no es así?
Lo que sé es que en el Puebla dijeron, tuvieron un mal torneo, les vamos a quitar parte de su sueldo, ¿no? Y en esas están. Y yo creo que va a ser muy difícil poder... así nomás decirte lo quito, ¿no?
O sea, hubo un déficit de puntos del torneo de 14 puntos. Se quedaron por debajo 14 puntos de lo aparentemente acordado con los jugadores y les tumban casi la mitad del sueldo de abril y casi la mitad del sueldo de mayo a todos los jugadores del equipo de Puebla.
Es cierto, Beto, porque la directiva del Puebla siente que tuvieron un mal torneo, pero que lo puedan hacer... lo veo complicado.
Sí, no, claro, si no estaba establecido es complejo. Ahora sí, el torneo de Puebla fue horrible.
5 puntos, nefasto, Ciro, de nefasto. 51, me parece.
Espantoso.
Y la Fiscalía General de la República, una nota de este momento, que publica Reforma, ejerció la acción penal contra Alejandro Irarragorri Gutiérrez, dueño del Club de Fútbol Santos Laguna, por una presunta defraudación fiscal de 17,069,865 pesos. Vamos contigo, Chava, allá en Las Vegas. Qué gusto saludarte. ¿Qué tan indiscutible fue el triunfo del Canelo?
¿Qué tal, mi querido Heriberto? Un placer saludarles ahí en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Es bueno cambiar de deporte después de tanta turbulencia en el fútbol mexicano, a pesar de que ya viene esa temporada de liguilla de playoffs. Bien, no hubo sorpresas. Canelo Álvarez con la victoria contundente, con una buena decisión unánime en contra de Jaime Munguía, que lo intentó. Los primeros 6 rounds fueron parejos, se fue a la lona Munguía y después, cuando pensaron algunos que podía terminar noqueado el peleador tijuanense, no le alcanza a Canelo Álvarez, que demuestra que a los 33 años sigue en la supremacía de su carrera y que puede tener aún retos incluso un poco más fuertes. Gran lleno allá en Las Vegas, cerca de 18.000 aficionados que se dieron cita para este fin de semana del 5 de mayo. Y esta madrugada tampoco hubo sorpresas allí en el Tokyo Dome, que abrió sus puertas para el boxeo por primera vez en 34 años, cuando el monstruo japonés Naoya Inoue noqueó en 6 episodios en una trepidante batalla en contra del tijuanense Luis el Pantera Neri, que lo mandó a la lona y después se fue 3 para terminar esto. Tanto Canelo Álvarez como Naoya Inoue conservan la corona indiscutible de sus respectivos pesos, que son el supermediano y el supergallo.
Saludos, Chava. Siempre hay mucha resistencia en cada combate del Canelo, así gane por decisión cerrada, unánime o por knockout. ¿Es esta una exhibición que habría que enmarcar por cómo se tuvo que reponer ese buen inicio que ya señalas de Munguía, por la clase de rival que enfrentó? ¿Es esta una exhibición que habría que enmarcar, sí o no?
Yo creo, mi querido Ciro, que los antecedentes nos decían, nos daban datos, ¿no?, de que iba a ser una buena pelea. La gente le pedía a Canelo enfrentar rivales jóvenes, rivales invictos, rivales en su momento, y todo eso reunía a Jaime Munguía, que bien lo dices, lo sorprende de inicio, le falta el respeto, no se guardó nada a Jaime, y en ese pecado termina llevando la penitencia porque se va a la lona. Pero yo creo que la gente esperaba ciertamente una guerra para Canelo Álvarez, y Jaime Munguía, que sí apeló a su juventud, a su fortaleza y a su hambre, pero todavía tiene mucha clase Canelo Álvarez, y ahí impone su categoría, ¿no? El jalisciense, que se mantiene entre los mejores libra por libra del mundo y que seguramente sumará este fin de semana arriba de $50 millones en ganancias.
Chava, ¿en septiembre contra Benavides?
Ojalá, pero no, todavía no es época de Reyes Magos en el boxeo, mi querido Gelson. Parece que Edgar Berlanga, puertorriqueño, aparece como punta de posibles rivales para el peleador mexicano. Edgar Berlanga, retador obligatorio de la Asociación Mundial de Boxeo, un invicto boricua que no tiene los tamaños para derrotar a Canelo Álvarez, pero que siempre tiene un ingrediente especial, ¿no?, que es la rivalidad entre mexicanos y puertorriqueños.
¿Pero por qué no Benavides? ¿Por qué no Benavides? Eso le ayudaría mucho en la credibilidad, ¿no?
Dice Canelo que todavía no le llegan al precio y en la posición que él está. Bueno, pues se ha ganado el derecho de decidir. Benavides se va a las 175 libras para estrenarse en esta categoría el próximo 15 de junio ante Alexander Bosdick. Platiqué con él el sábado y me decía, la única pelea por la que bajo a las 168 libras es por Canelo. Y si él no quiere pelear conmigo, bueno, pues tampoco lo voy a obligar. Eso sí, que deje los campeonatos, que no los tenga secuestrados y que finalmente me enfrente, porque es lo que la gente quiere en este deporte. Y después de Berlanga, John, se habla de que el jeque Turki Al-Alshik, este personaje famoso del Medio Oriente que está sacudiendo la industria boxística, quiere llevarlo en el mes de enero del 2025 a Canelo Álvarez, el estadounidense, para enfrentar al estadounidense Terence Crawford, que también es considerado uno de los mejores libra por libra, más allá de que Crawford estará estrenándose en las 154 libras el 3 de agosto, y Canelo Álvarez está en las 168, pero él ya dijo que va a respaldar a Crawford para hacer esa batalla, y probablemente eso sea ya empezando el próximo año por Saúl Canelo Álvarez.
Chava, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Fíjate. Fuerte abrazo, que estés muy bien, gracias por el espacio.
Igualmente.
Ese Crawford lo conozco, es muy fan de los Packers, una vez lo conocí en un Monday Night, es un boxeador afroamericano que tiene mucho cartel en los Estados Unidos. Yo tengo entendido, Loren Ochoa el miércoles va a hacer un evento en Bosque Real que le voy a ayudar para su fundación.
Ah, qué bien.
y va a ir Jorge Campos, Luis García, y está programado, confirmado que estará el Canelo. Entonces, por ahí el miércoles, ahí me voy a reportear a ver si...
Nos vas a llamar por teléfono, ¿no? Al programa.
Algo al Canelo. Perfecto. El Canelo va a venir a apoyar a Lorena el miércoles en Bosque Real.
Excelente. Vamos con Javier Trejo Garay a la Fórmula 1. ¿Cuál es tu valoración, Javier, de la victoria de Lando Norris?
¿Qué tal? ¿Cómo es?
La Fórmula 1.
Perdón. ¿Qué tal, mi querido Beto? Un gusto saludarte.
Adelante, hermano.
Y a John, un gusto saludarles. Bueno, recuerdo muy bien que hace 3 semanas, más o menos, el propio Joe Sutcliffe, nuestro reportero de cancha, me ponía sobre la mesa el hecho de que la Fórmula 1 podría volverse monocorde, un poco aburrida, cuando siempre ganaba el mismo. Creo que lo que ha ocurrido justamente con la victoria de McLaren da justamente un espectáculo diferente. Es decir, deja la sensación que está cambiando ligeramente de a poco la Fórmula 1, el equilibrio de fuerzas. Ya ganó Ferrari una carrera este año, ya ganó McLaren, es decir, de 6 carreras, 4 ha ganado Red Bull y otras 2 han sido ganadas por equipos que no son justamente el austriaco. Lo de Lando Norris, además, sobresaliente, primera victoria para este joven piloto de la escudería británica. Así que me parece que lo que hace también McLaren no es obra de la casualidad. Ha habido progresos importantes de la carrera en China y esto refuerza que el trabajo va encaminado en una dirección correcta. Vamos a ver para cuánto alcanza y por otra parte también ver que Red Bull no es ese equipo invencible. Puede tener fines de semana complicados como el de este mismo fin allá en Miami, con lo cual, vamos, no se le quita mérito, por supuesto, a McLaren, pero Red Bull también me parece que está empezando a tener algunos desequilibrios. No fue el equipo con el mejor ritmo, degradación de neumáticos, en fin, todo acaba sumando para la victoria de McLaren. Bienvenida, una nueva victoria de un equipo diferente, Beto.
Oye, Javier, yo me quedé viendo toda la carrera, porque a veces Verstappen ya se la lleva y ya te pones a hacer otras cosas. Fíjate, estaba viendo en las apuestas, Verstappen salía menos 700 favorito, apostar 700 para ganar 100.
Wow.
No, y Norris pagó alrededor de 20 a 1. Entonces eso te habla casi un momio de casi 30 a 1 de diferencia. Para hablar de lo que ocurrió ayer, creo que te describe mucho el campanazo que fue, ¿no?
Sí, sí, de acuerdo, es un campanazo, no era esperado, sin duda cualquiera hubiéramos pensado que de no ganar Verstappen, ahí estaban los Ferrari, ahí estaba Sainz, ahí estaba Leclerc, o incluso el propio Checo Pérez, por eso sobresale la victoria, y estoy de acuerdo, creo que si es sorpresiva también, creo que apunta, insisto, en que McLaren de a poquito está haciendo un trabajo consistente, ojalá que McLaren cada vez, al igual que Ferrari, estén peleando más adelante para que la Fórmula 1 se vuelva, pues eso, más atractiva, menos, digamos que...
predecible.
Predecible. Esa es la palabra que estaba buscando, querido Beto. Ojalá que esto se mantenga, que sea la línea de la Fórmula 1 en las próximas carreras.
Un abrazo, Javier. Siempre un gusto escucharte. Un día del año que no gana Verstappen y no es Checo Pérez el que aparece en el podium. ¿Cómo describirías el trabajo de Sergio, no solo el domingo, sino durante todo el fin de semana?
Qué buena pregunta, mi querido Ciro. Un gusto saludarte. Un fin de semana también complicado, es decir, acaba siendo difícil una carrera para Checo cuando no puede largar en la primera fila. Ya lo hemos visto en más de alguna ocasión, porque acabar negociando el tráfico, lo que hizo ayer, por ejemplo, en la largada, no puede reprochárselo porque ve un hueco, ataca, lamentablemente se pasa en la frenada y ahí acaba condicionando un poco el resto de su carrera porque los neumáticos quedaron con una ligera degradación que le impidió mantener un mejor ritmo. Checo ha tenido, digamos que un mejor arranque en esta temporada 2024, pero todavía ese talón de Aquiles de los sábados y las calificaciones tiene que mejorarlo. Si eso lo logra conseguir, creo que veremos una mayor consistencia, Checo, porque si tienes malos sábados, es difícil recuperar los domingos lo que no pudiste hacer un día antes, Ciro.
Oye, Javier, en tus redes sociales te vemos cantando y bailando muy bien. ¿Dónde aprendiste
a bailar? ¡Qué ritmazo, mi señor!
¡Qué ritmo! ¡Qué bruto, qué buen ritmo! ¡Felicidades! ¿Quién se casó? Gracias.
Se casó mi hijo, uno de mis hijos se casó, el que vive en Berlín. Anduve por allá en Alemania una semanita. Y hombre, fue una fiesta en Alemania, pero con un toque muy mexicano, la verdad.
Verte bailar a ti, ya no me siento tan mal ver a
¡felicidades!
Gracias, Javier. Gracias.
Envidioso.
Gracias, Javier. Envidioso. Ciro, John, buenas tardes. Que los vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.